Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy miércoles 12 de julio de 2023. Muy buenos días, Ariane González. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días a nuestros oyentes. Y muy buenos días, por supuesto, a nuestro productor y a nuestro operador de sonidos, Jaime Almiral y May Vázquez. Sí, para que no se pongan bravitos desde temprano. Ponte en mala con los jefes, para que tú veas.
¡Esta gente es su jefe, nosotros! Querido y distinguido Mike Vázquez, inmejorable productor Jaime Almiral, y otras hierbas aromáticas que ni los chivos con hambre se comen.
¡Ay, Dios!
Buenos días a todos. ¿Cómo tú estás? ¿Sabes qué día es hoy en la charada?
¿Qué día es?
¿12? No, hoy es 12.
Hoy es 12 y es miércoles.
¿Y 12 en la charada qué cosa es?
No sé.
Mujer Santa.
Ah, Mujer Santa. Mira qué bueno. Qué bueno saberlo.
Sí, bueno, pues nada. Muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños hoy. Recuerden, no disparen chícharos. Y pásenla bien, de todo corazón, pásenla bien. 12. 23 y 12, ¿te acuerdas del cine 23 y 12?
23 y 12, sí.
¿No viste ninguna película ahí?
No, yo no soy de La Habana.
¿Tú no eres de La Habana?
No, yo soy de San Espíritus. Yo soy de la Villa del Yayabo.
Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, para la gente en San Espíritus, que por cierto, la gente en San Espíritus nunca hemos recibido un correo electrónico de San Espíritus, o sea, y tiene que haber gente que te conozca
a ti. Sí, nos escuchan, muchísimas personas que nos escuchan a través de las frecuencias de Martín Noticias. Pues sí, hay mucha gente que nos escucha, sobre todo también en la zona norte de la provincia.
Bueno, pues si hay alguien que sabía cómo
y
era...
Y en el sur, porque en Trinidad también tenemos muchos oyentes.
Trinidad, fui a Trinidad hace muchos años, el siglo pasado, y vi la Torre
Inaga. Es que tú
eres
del siglo pasado.
Vamos a las noticias, son las 8:04 de la mañana, y nos vamos a la noticia con Ivette Pacheco, a quien le damos ya los muy buenos días.
Muy buenos días, 8:04 y estas son las informaciones en Tempranito y de mañana. Al recordar el segundo aniversario de las históricas protestas de descontento popular en julio de 2021, Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer García, llamó a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo a interceder por la libertad de los presos políticos cubanos. A continuación, fragmentos de su alocución.
En todo este tiempo, solamente la dictadura nos ha permitido tener 11 visitas familiares y 9 visitas matrimoniales. En cuanto a las llamadas, se están violando constantemente. Desde aquí, me sumo a la jornada de denuncias y protestas por la libertad de mi esposo y todos los presos políticos en Cuba, que se está llevando a cabo desde el pasado 8 de julio y se extenderá hasta el 15 del propio mes en todo el mundo. Free Ferrer. La situación de mi esposo y de los demás presos políticos es injusta y cruel. 2 años desde que fueron detenidos injustamente, privados de su libertad y sufriendo de violaciones a sus derechos fundamentales. Acudo a la comunidad internacional, a toda la opinión pública y medios de prensa, así como personas de buena voluntad, gobiernos democráticos, instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos, que intercedan por la preciada y valiosa vida de mi esposo, que está corriendo grave peligro.
Y el Parlamento Europeo condenó este miércoles las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y pidió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por los grupos Popular, Conservadores y Reformistas y Renovar Europa salió adelante por 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Socialistas, verdes y comunistas se opusieron y presentaron resoluciones alternativas que fueron rechazadas por el Pleno. Además de condenar la represión en Cuba, el Parlamento Europeo aseguró que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo de diálogo político, la situación de ausencia de democracia y de libertades en Cuba no ha mejorado en absoluto, sino que por el contrario ha empeorado. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos, que se retiren los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar al país. Asimismo, condena la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades y subraya que la crisis de derechos humanos de Cuba debe encontrar una respuesta proporcional de la Unión y de los Estados miembros. Tal y como se preveía, la Eurocámara pidió sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por Miguel Díaz-Canel, como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad, junto con otros altos cargos del gobierno. En cuanto a la visita a la isla del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la moción es contundente. El Parlamento Europeo deplora profundamente que Borrell haya desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos, y de enviar un mensaje claro sobre las preocupaciones de la Unión. También rechaza el efecto contraproducente de blanqueo del régimen cubano al que ha contribuido su visita. Recuerda que en el diálogo con la sociedad civil y el financiación solo deben participar organizaciones independientes, porque lo contrario equivaldría a financiar al régimen que restringe las libertades. La resolución aprobada estima que los regímenes autocráticos no deberían participar en la cumbre entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y pide a los participantes que emitan una declaración sobre la falta de respeto a la democracia y a las libertades fundamentales en Cuba. Por último, el Parlamento Europeo condenó el apoyo del régimen cubano a la guerra de Rusia contra Ucrania y reprochó a Borrell que sus amenazas a los países que favorecen la invasión rusa sean mera retórica sin consecuencias prácticas. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Por otra parte, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia determinará el destino de la elección primaria convocada por la oposición. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Mientras el Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la solicitud del dirigente prochavista Luis Ratti, quien pidió suspender el proceso de la elección primaria para escoger un candidato unitario que se mida con el régimen en las presidenciales de 2024. La candidata a la primaria, Delsa Solórzano, considera que esta acción no tiene sentido, pues son los ciudadanos los que tienen la potestad de escoger a sus candidatos.
Creo que la primaria es un proceso ciudadano y que nosotros estamos en plena capacidad de realizarlo y que no puede ser porque es un proceso nuestro. ¿Quién le puede negar a la ciudadanía que se organice? ¿Dónde está la ilegalidad de eso? Pues nosotros tenemos con irreverencia que ejercer nuestros derechos constitucionales.
Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia y líder del partido Un Nuevo Tiempo, dijo que la solución del conflicto por una salida electoral y democrática y no por medio de la violencia es lo que debe ocupar a los venezolanos que buscan un cambio político.
No hay más salida, la ruta electoral. De ahí a nosotros no van a sacar más nunca, por ejemplo. Y unidos, es lo lógico. Ahora, todo es complicado. Y nadie, porque tenga votos, o tenga más votos o menos votos, es el dueño de la verdad ni de la oposición.
Este miércoles, 8 de los 14 candidatos participarán en el primer debate propuesto por la sociedad civil, en el que no estará Enrique Capriles Radonsky. Dijo que no hay razón para hacerlo entre los candidatos de la primaria, porque el enemigo a vencer es el régimen. Según señaló, hay que enfrentarlo con las mismas armas. Capriles solicitó a la plataforma unitaria que convoque a todos los candidatos para una reunión de urgencia para analizar cómo enfrentar las inhabilitaciones que pesan sobre varios candidatos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy que los líderes de la Alianza Atlántica decidieron que invitarán a Ucrania a ser miembro de la organización cuando los aliados así lo acuerden y Kiev cumpla las condiciones. Stoltenberg hizo el anuncio en Lituania durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre de jefes de Estado y gobierno de la OTAN. A una pregunta sobre las condiciones, Stoltenberg dijo que se refieren a la medida en que Ucrania ha sido capaz de modernizar las instituciones de defensa y seguridad y el fortalecimiento de la gobernanza, incluida la lucha contra la corrupción. El secretario general mencionó que estas han sido cuestiones que se han abordado en todas las ampliaciones de la OTAN. Stoltenberg dijo creer que todos los países de la OTAN están de acuerdo en que, mientras siga la guerra con Rusia, no es el momento para convertir a Ucrania en miembro de la alianza. Los líderes de los países aliados acordaron simplificar el camino de la futura adhesión de Ucrania, que pasará de ser un procedimiento de dos pasos a un proceso de uno. Y hasta aquí este segmento de informaciones en Tempranito y de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por...
Te confundiste, la costumbre es más fuerte que el amor. La costumbre es más fuerte que el amor. Bueno, solamente será esta semana que estoy sustituyendo a Exilda, que estaba disfrutando de unas merecidas vacaciones.
Sí. Bueno, gracias a Ariane González por estar aquí sentada a mi lado en el punto de Exilda, que está disfrutando. Bueno, Y gracias.
Qué raro que te pase a ti. Qué raro que a ti te pase esto.
Es raro que me confunda.
Sí.
Nunca había pasado
no,
eso.
No, ni nada se te olvida.
No. Anota el día. Anota el día.
Bueno, pero se me acaba la libreta. Se me acaba la libreta.
¿Qué me está diciendo el productor? ¿Qué quiere decirme el productor? Pues se lo veo en los ojos. Que acentúe el error.
Sí.
¿Qué haces tú? Me equivoqué, señor productor, me equivoqué. La costumbre es más fuerte que el amor. Me equivoqué una vez más.
Dori, en fin, sí.
Y no te voy a responder que tienes el micrófono abierto. Bueno, gracias a Iván Pacheco. Y entonces, corazón de melón, me dijeron que te cruzaron una invitación para ir a Cuba y que no fuiste porque le tienes miedo a las profundidades. ¿Eh? ¿No ibas a ir a la bahía de Guantánamo un submarino nuclear?
Uh-huh.
No ibas.
Sí.
Ahora yo te digo a ti, el aspaviento que se ha armado y lo que ha publicado Granma con respecto al tema del submarino nuclear, ¿no? Y entonces hace hincapié en la palabra nuclear. Tengo que aclarar.
Sin embargo, no sucede lo mismo con los barcos rusos.
No, porque se
porque
es una
solidaridad
y es una amistad entre los pueblos. Ajá. Y la hermana República Rusa y toda esa serie de cosas. Eso no, pero no sucede así cuando se trata de Estados Unidos. Y yo dije, hacen hincapié en el tema de la energía nuclear. Bueno, estaba buscando sobre los inicios de los submarinos y había propulsión de baterías, propulsión de a través de motores de combustión interna. Algunos modelos en los inicios usaban gasolina, parafina, luego gasóleo. En los años 30 se modificaron algunos submarinos británicos y estadounidenses. Se probaron otras fuentes de energía, turbinas de vapor alimentadas por petróleo. En los años 50 se la llegada de la turbina de vapor alimentada por energía nuclear. Y la energía nuclear, y ahí llego al punto de la energía nuclear, dice, se usa actualmente en todos los submarinos grandes, pero debido a su alto coste y gran tamaño, los submarinos más pequeños siguen usando propulsión diésel eléctrica. Entonces, hacen hincapié en el tema de nuclear como si fuera un tema único exclusivamente de los submarinos estadounidenses. Por lo que he leído aquí, el tema de la tecnología en el submarino es común a todos los submarinos. No es que los submarinos estadounidenses sean los únicos en el mundo que tengan propulsión nuclear. Dice aquí, un posible sistema de propulsión para submarinos es la propulsión magnetohidrodinámica o propulsión oruga, que carece de partes móviles y fue popularizada por una versión cinematográfica, una película que probablemente muchos vimos, La Casa del Octubre Rojo, que presentaba un sistema virtualmente silencioso. Bueno, pues hasta ahí el tema, lo hemos simplificado mucho sobre propulsión nuclear, puesto que Cuba ha sacado un artículo del Ministerio de Relaciones Exteriores en que rechaza categóricamente el ingreso de este submarino a la bahía de Guantánamo.
A la base naval.
A la base naval. Guantánamo.
Exacto. Pero precisamente, Alfredo, pues por supuesto Estados Unidos también contestó y tenemos aquí la información que nos envió a nosotros. El Departamento de Estado ha dicho, Estados Unidos aseguró que tiene el derecho a desplazar activos a la base naval de Guantánamo y vinculó una declaración de Cuba sobre el presunto envío de un submarino de propulsión nuclear a esa instalación militar con intento por desviar la atención del segundo aniversario del 11J. Eso fue ayer, estamos hablando de esta noticia, esta respuesta nos llegó también aquí a nuestra redacción y precisamente en respuesta a una pregunta de Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico que al cumplirse 2 años de las protestas en las que el pueblo cubano exigió sus legítimos derechos humanos y también de la respuesta represiva del gobierno de Cuba a los manifestantes, el vocero de la Cancillería estadounidense señaló que los intentos del gobierno cubano de distraer al mundo del significado de ese día son transparentes y risibles. Mientras, precisamente en una rueda de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que, como ya dijo el Pentágono, Estados Unidos seguirá volando, navegando y trasladando activos militares donde se lo permita el derecho internacional. Miller respondió así al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que calificó de escalada provocadora el presunto ingreso de un submarino de propulsión nuclear estadounidense a la bahía de Guantánamo, donde Estados Unidos tiene precisamente una base militar. Recordemos que la Cancillería cubana dijo que esta presencia del submarino nuclear en estos momentos obliga a cuestionar cuál es la razón militar del hecho en esa región pacífica del mundo, contra qué objetivo se dirige y qué propósito estratégico persigue. El vocero del Departamento de Estado recordó que Washington mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo porque no cumple todavía con los requisitos para salir del listado.
Bueno, pues ahí lo tiene. Esa es la respuesta de Estados Unidos.
Bien.
Ahí tenemos nuestro trabajo de mesa, el despertador de Mikey por la mañana para no quedarse dormido. Sin embargo, a su entrada a la bahía habanera, el buque Perecop disparó varias salvas, las cuales fueron reciprocadas por una batería de la artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, este buque escuela de la Armada Rusa, y este buque, otros buques y otros submarinos, porque yo recuerdo haber visto submarinos en Cuba, submarinos de la época soviética.
De la Unión Soviética.
Y bueno, pues es lógico que Estados Unidos entre submarinos a una base naval que le pertenece Pero,
porque el derecho internacional también.
Pero la bahía de La Habana no es pertenencia de la Unión Soviética, sin embargo atracaban submarinos soviéticos y buques y de la Armada.
Y ahora con rusa, estos convenios etcétera, que se ha establecido con Rusia, pues evidentemente, pues parece que se van a ver muchos más de este tipo de barcos.
Continúa diciendo el artículo del Ministerio de Relaciones Exteriores que la base naval de Guantánamo, su utilidad práctica en las últimas décadas se ha reducido a servir de centro de detención, tortura y violación sistemática de los derechos humanos de decenas de ciudadanos de diversos países. Hago hincapié en este segmento del tercer párrafo porque ellos no están ahí para ser testigos de ningún interrogatorio, ni ninguna sesión de tortura, ni ninguna violación sistemática de derechos humanos. Las personas que están, y digo personas para llevarlas suaves, las personas que están detenidas en el centro de detención de la base naval de Guantánamo son de la peor calaña que ha dado la especie humana, que no respeta a sus semejantes y que todos nosotros, incluidos los cubanos comunistas, somos sus enemigos porque la ideología que ellos profesan dista mucho de la forma de comportarse un ser humano en Occidente. Y esos seres de peor calaña no pueden estar sueltos porque representan un peligro a la vida y representan un peligro a la civilización. Y de ahí salió la información precisamente para detener al hombre, detener y ajusticiar. No lo detuvieron, lo ajusticiaron al hombre más buscado del mundo, que fue Osama Bin Laden en su momento.
También quiero recordar, Alfredo, que en la base naval hay cubanos que están en espera de sus procesos de miedo creíble, de asilo, precisamente para poder ingresar a Estados Unidos. También hay cubanos ahí. Hemos tenido testimonio de personas que escuchan Martín Noticias o Radio Martín desde la base en Guantánamo.
Otra cosa, literalmente, a principios de la revolución, el gobierno de Fidel Castro, pues literalmente le cortó el agua y la luz. Hace años atrás, un equipo de televisión Martí estuvo presente en la base de Guantánamo. Yo estaba en ese equipo y nos llevaron a la puerta, uno de los puntos de frontera, de puerta de acceso a territorio cubano, y ahí había un enorme conexión de agua que estaba cortada, y se nos explicó que Fidel Castro pues había mandado a cortar el agua potable a la base americana. ¿Cómo funciona ahora la vida en la base? Bueno, pues los americanos hicieron una planta que hace potable el agua del mar, la cogen, la procesan, el agua del mar, y se la pueden tomar porque es una planta potabilizadora. Además,
y desalinizadora.
Y además, cuando ves los techos de las casas de las familias de los militares que viven en la base naval de Guantánamo, la inmensa mayoría, por no decirte todas, no quiero ser absoluto, tiene paneles solares. Oye, o sea, ellos mismos fabrican su propia electricidad, ellos mismos se procuran el agua para beber.
Son autosuficientes.
Y exactamente, esos servicios no provienen de Cuba, ni gratis ni cobrados, sencillamente no provienen de Cuba. Y hay el doctor Echegaray, que formaba parte de la delegación en ese momento de personas que visitamos la base naval de Guantánamo, dijo una frase que repito porque es verdad. El único lugar de Cuba donde hay libertad es la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo, porque está procurada esa libertad por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
¿Ah? Estoy recordando la imagen de Celia Cruz cuando fue a la base naval de Guantánamo y cogió un poco de tierra cubana, precisamente. Estoy viendo ahora, me viene a la mente esa imagen de Celia.
Bueno, tantos cubanos que pasaron por ahí
cuando
la crisis de los balseros en 1992. Es un lugar que si los cubanos de la isla tuvieran la posibilidad de ver cómo funciona una ciudad, se quedarían asombrados. No hay un papel en el piso, no hay una carretera rota, no hay basura tirada en las esquinas, no hay absolutamente nada fuera del lugar. Se circula a la velocidad que indican las calles. Los militares son completamente responsables y cuidadosos de ese lugar. Tienen un centro comercial donde tienen el único McDonald's que hay dentro de la isla de Cuba. Tienen tiendas para venderle las productos de primera necesidad a los militares y a las familias de los militares. Todo está extremadamente limpio, organizado. Bueno, qué decirte que así es como debe de funcionar cualquier ciudad de Cuba el día de mañana, copiando el orden y la limpieza y la rectitud que hay en ese lugar. Claro,
y en
que
muchos
es,
países,
claro que es
hay
una
muchos
base
países
militar.
Que funciona, no solo son las bases militares, hay muchos países que es así, es el orden que se está establecido, además la educación que se tiene con la población, por el primero por el respeto a todo lo que pueden disfrutar las personas, y es un proceso educativo y que algún día yo estoy segura que el pueblo cubano pues podrá entenderlos, y tenemos muchísimas críticas de los ciudadanos ante la situación que se vive en las calles de Cuba, las calles rotas, las calles llenas de basura, las calles que no se limpian. Y yo creo que todo esto en libertad, en democracia y sobre todo con toda la educación al pueblo cubano, a las futuras generaciones, Cuba volverá a tenerlo, porque es que lo tuvimos. Lo tuvimos hace más de 64 años.
Sí, mira qué cosa tan curiosa, Ariana, cuando nos llevan a uno de los puntos de control, esos puntos de que está la puerta obviamente cerrada, hay una tierra de nadie y del otro lado está la reja con el territorio cubano. En lo alto de una colina, uh-huh, está en territorio de Guantánamo, está la bandera cubana. Cuando miras a la bandera cubana, tú dices, caramba, estoy pisando territorio de Cuba. Pero cuando te encuentras un cartel que dice de la parte cubana, República de Cuba, muy bonito, qué bien, República de Cuba, primer territorio libre de América, tú dices, no, ya empezaron las mentiras, ya dejas otra vez el sentimiento y dices, no, no es libre. Precisamente estoy del lado americano porque del lado cubano no hay libertad. Caramba. Son las 8 y 26 minutos de la mañana. Nos vamos al segmento de ciencia y tecnología con don Danilo Fuentes Cortés, el Día Mundial del Wi-Fi o del Wi-Fi.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi, la tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas. Y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología. Y de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas.
Ocho con 29 minutos en tempranito de mañana. Vamos a conocer la previsión meteorológica para este miércoles 12 de julio del año 2023. Se pronostica para Cuba otro día muy caluroso y aisladas lluvias. Habrá poca nubosidad en gran parte del país, tornándose a parcialmente nublado desde el final de la mañana. En la tarde estará nublado en partes del interior y sur del occidente cubano, con aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Precisamente las lluvias serán escasas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche estarán entre los 25 y 28 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste al este entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte oriental, con un aumento a marejadas en horas de la tarde, y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí también habrá oleaje y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:31 minutos de la mañana y estoy respondiendo a un señor que nos ha escrito y nos dice: buenos días, yo aquí como siempre extrañando a Exilda, que siempre nos da unas letricas de retorno. Un abrazo, Segismundo. Señor Segismundo, tío, que te he respondido. Hombre, me alegra saber de ti. Ríngata, allá fue. Vamos a ver la otra. ¡Ah, Marioli! Mira. Dice: hola, muy buenos días para ustedes. Aquí estamos, la beba y yo, como siempre. Y sí, la muchacha tiene razón. La muchacha eres tú.
Te tiró. Gracias, Marioli. ¿Te tiró? Un abrazo grande,
¿te
Marioli?
Tiró un baño de botox.
Sí, señor.
Un brochazo de un cubo de retinol.
Qué envidia tú me tienes, ¿eh? Qué envidia tú me tienes. Que a mí me dicen joven y a ti no.
La muchacha. Marioli, yo soy el muchacho, el que se sienta al lado de la muchacha. Y dice: sí, la muchacha tiene razón, en Santi Espíritu sí se escucha y Mayagüez también.
¿Ve?
Me consta porque yo soy de ahí y siempre lo escuchaba desde cuando estaba en Cuba. Un saludo y un abrazo, los quiero. Así que qué bueno. Qué bueno.
¿Ves? Tú das a mí, pero cuando yo te digo las cosas son verdad.
Qué bueno. No, es que siempre digo, caramba, las personas que nos escuchan, que nos digan.
Es que a veces es complicado con las conexiones a internet, la situación, el alto precio del internet para los cubanos, para poder conectar los datos y escribir un email, pues es entendible. Pero sabemos que nos escuchan y se los agradecemos muchísimo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos en Cuba. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a través de nuestro email, que deberías repetirlo, para el que quiera en este momento, pues nos puede enviar, es tempranitomartí@gmail.com. Repítelo.
tempranitomartí@gmail.com, ¿viste? En Cubichi. Son las 8:33 minutos de la mañana y ahora pasamos con Miss Bauta, Lucero 1958.
Y ve, pero ¿por qué te pone tan para atrás?
Ay,
no, porque eso lo prohibieron después.
Gracias, Alfredo, gracias. Así es, pues a las 8:33, en momento de informaciones, en Tempranito y de mañana, y comenzando con Cuba, como siempre hacemos. La curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, pareja de Luis Manuel Otero Alcántara, instó a llamar a la prisión de Guanajay, donde se encuentra confinado el artista cubano, quien se declaró en huelga de hambre el pasado 6 de julio.
Luis Manuel comenzó la huelga de hambre y ese el jueves pasado y hasta el momento no hemos tenido noticias de él. Yo he pedido a que la gente se sume a llamar a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, Joaquín Sica. Justamente, aunque no tengamos respuesta, es una manera también de presionar y de hacer visible, ¿no?, ese apoyo que de alguna manera todo el mundo le puede ofrecer a Luis, más en una fecha como en estos días, 11 de julio. Hace exactamente 2 años que Luis está detenido.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto a legisladores europeos, norteamericanos y latinoamericanos, manifestaron su respaldo a quienes luchan por el respeto de los derechos humanos y el retorno de la democracia en Cuba. Al respecto, en el sur de la Florida, Alejandro Marcano cubrió el evento y recogió las declaraciones de René Bolio, presidente de Justicia Cuba, y de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Quiero anunciar que estamos iniciando ya los trabajos para que el destino de estas investigaciones sea un tribunal ad hoc, un tribunal internacional que no solo investigue, sino que pueda juzgar, investigar y condenar a quienes hayan cometido estos delitos.
En una sesión conjunta de Justicia Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad se hizo un llamado a la unidad de la resistencia y a la solidaridad latinoamericana con la misma.
Lo que dijo la Comisión Justicia Cuba va a ser un tribunal ad hoc, es decir, específico para el caso cubano, instalado en algún poder público que esté dispuesto a avalarlo. No creo que va a ser la Corte Internacional, sino un tribunal específicamente para el caso de Cuba.
En el encuentro resaltaron la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Además, se leyó una carta enviada por tres mujeres, madres y presas, por manifestarse ese 11 de julio del 2021. En las cárceles cubanas, según denuncias, todos son sometidos a torturas sin distinción del sexo y edad. Julián Ligio, presidente de la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, se refirió a una campaña internacional en particular a favor de las presas políticas.
Nuestro programa en defensa de las 137 mujeres detenidas, donde estamos asignando una madrina para cada una de esas 137 detenidas, está siendo un éxito. Tenemos una cantidad de mujeres de nuestros partidos políticos que se han comprometido con las 137 presas, que están permanentemente dando a conocer sus casos, que los ponen en las redes sociales, los ponen en los medios de comunicación, y creemos que eso es una ayuda enorme y que va a tener unos resultados muy positivos.
La represión, persecución y violación a los derechos humanos se ha incrementado, sobre todo por la entrada en vigor del nuevo Código Penal en diciembre del 2022.
Soy Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y Estados Unidos aseguró que tiene derecho a desplazar activos a la base naval de Guantánamo y vinculó una declaración de Cuba sobre el presunto envío de un submarino de propulsión nuclear a esa instalación con un intento por desviar la atención del aniversario del 11J. En respuesta a una pregunta de Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado recordó que se cumplen 2 años de las protestas en las que el pueblo cubano exigió sus legítimos derechos humanos y también de la respuesta represiva del gobierno a los manifestantes. El portavoz señaló en un correo electrónico que los intentos del gobierno cubano de distraer al mundo del significado de esta fecha son transparentes y risibles. Mientras el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que, como ya dijo el Pentágono, Estados Unidos seguirá volando, navegando y trasladando activos militares donde se lo permita el derecho internacional. Miller respondió así al gobierno de Cuba, que calificó de escalada provocadora el presunto ingreso de un submarino de propulsión nuclear estadounidense a la bahía de Guantánamo. Y destruyen cientos de armas incautadas a pandilleros en cárceles de Honduras. La agencia AFP tiene los detalles.
Las autoridades destruyeron el lunes cientos de fusiles, pistolas y revólveres, así como una veintena de granadas y otros explosivos. La Policía Militar de Orden Público dio una lista de lo decomisado, en la que además de armas y proyectiles, hay sistemas de comunicación, televisores, equipos de sonido, videojuegos y dinero en efectivo. El comandante de la fuerza dijo que los objetos prohibidos fueron ingresados a las prisiones por los pandilleros, pagando sobornos a los custodios, y agregó que es apenas el inicio de un proceso para pacificar las cárceles, que durará todo el año. Las operaciones empezaron el 26 de junio por órdenes de la presidenta Xiomara Castro, una semana después de que en la cárcel de mujeres ubicada en la zona de Támara, al norte de Tegucigalpa, reclusas de la pandilla Barrio 18 salieron de su módulo e irrumpieron en el que estaban las rivales de la Mara Salvatrucha. El episodio finalizó con un saldo de 46 fallecidas.
Y más de 61.000 personas murieron de calor en Europa en el verano de 2022. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Más de 61 mil personas fallecieron por el calor en Europa durante el verano de 2022. El estudio fue publicado el lunes en Nature Medicine. Según el informe elaborado por científicos de un instituto sanitario público francés y del Instituto de Salud Global Barcelona, el continente podría enfrentarse a más de 94 mil decesos debido a las oleadas de calor en 2040. El verano de 2022 fue el más caluroso registrado hasta la fecha en Europa, con sucesivas canículas que provocaron récords de temperatura, de sequía y de incendios forestales. Los científicos analizaron los datos de temperatura y mortalidad durante el periodo de 2015 a 2022 en 823 regiones de 35 países europeos, con una población total de más de 543 millones de personas. A partir de esos datos, construyeron modelos epidemiológicos que permiten predecir la mortalidad atribuible a las temperaturas para cada región y semana del periodo estival del año pasado. En total, el análisis revela que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre de 2022 se produjeron 61.672 decesos atribuibles al calor en Europa y una ola de calor particularmente intensa entre el 18 y el 24 de julio provocó 11.637 muertes.
Y hasta aquí este boletín de noticias.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidre.
Jacobina. 8:41 de la mañana.
Tú estás como los trenes. Quedan las horas, hay 41 y 42. Los horarios de los trenes son así, ¿no? Sí. Salen, en vez de salir a las 8, 8:02, 8:32.
Ariel, te tengo una sorpresa.
A ver.
Un oyente, muy serio él, nombrado el cubano de Finlandia, le ha hecho una adivinanza a nuestro productor. Y es la primera vez que un oyente le hace una adivinanza al productor.
Uh-huh.
Fíjate tú. No, no tiene nada que ver con la claria.
Viene asociado al sol de la medianoche.
No, a Viñoli no. Viñoli no.
Viene, la adivinanza viene asociada con el sol de la medianoche, que por aquellas latitudes, esta hora, sí, es que él no duerme, claro.
Es Mr. Pingüino. Mr. Pingüino.
Viñoli. No, pero ahora no. Ahora,
Viñoli que para
ahora, pues prácticamente a las 12 de la noche es de día. A las 2 de la mañana tú puedes caminar perfectamente por los bosques de aquellas latitudes.
Sí. Yeah. Dice Mikey, ya mencionaron a Viñoli, ahorita llama.
Sí, en cualquier momento.
Presta atención, señor productor, porque el cubano de Finlandia dice, ¿para qué sirve la propela de un avión? El productor es fanático a la aviación y conoce y es piloto y toda esa serie de cosas. Yo desconozco todo lo que tiene que ver con aviación, excepto montarte, pagar el pasaje, montarte y punto. ¿Para qué sirve la propela del avión? Bueno, cubano de Finlandia, dice Jaime, el productor, que sirve para darle la presión que necesita. ¿El qué?
El impulso.
Que eso impulso. Mismo, el impulso, para que necesita el avión para volar y mantenerse sobre todo en el aire, porque el avión es más pesado que el aire. Ah, para okay, para que se traslade hacia adelante, para que vaya hacia adelante, es la propela. Para mantenerse en el aire son las alas, hombre, las alas y el impulso de la propela. Bueno,
ajá.
Respuesta del cubano de Finlandia a la adivinanza. La propela del avión sirve para mantener al piloto fresco.
En fin.
Es verdad, Jaimito. Mira, cubano de Finlandia, tú no sabes nada. Lo que dice Jaimito, que son los aviones
de
anteriores.
Los de las películas.
Exacto, lo de la Vuelta al Mundo en 80 días de Cantinflas.
Bueno, también
cosa,
Indiana Jones sale algunos.
Exactamente. Cubano de Finlandia no sabe nada de... Es mala idea. Estamos rodeados.
Uh-huh. El sol de medianoche.
Dice,
eso lo da el sol de medianoche.
Dice Mikey que cubano de Finlandia lo único que sabe es de claria. Bueno, ¿y entonces?
¿Entonces?
Llegó Messi a Miami.
Llegó Messi. ¿Qué te parece? A Miami. Y ahí toda una expectativa aquí en el sur de la Florida, precisamente con la figura de Messi, el próximo juego que hay y toda la llegada. Ha sido toda una cobertura, la fanaticada impresionante. Y también, evidentemente, muchos fanáticos en el fútbol que están en Cuba, que escuchan los partidos, que lo ven y siguen a Messi, evidentemente. Pero, bueno, Messi es Messi.
Sí. Sabes que lo que es la vida, ¿no? Un partido de fútbol del Inter de Miami, que no es, como decía Rudy, diciendo, no es para nada un equipo de primera, ni es nada que se le parezca. Ahora las entradas han subido de precio.
Claro, pues ver a Messi.
Sobre todo para las personas que compran los tickets con anticipación. Si ya lo tenías comprado con anticipación, te salvaste. Pero si vas a comprar un ticket ahora, primero, lo más probable es que estén agotados. Y segundo,
creo que ya estaban agotados en el momento que se anunció hace un mes o un poco más que Messi venía para el Inter de Miami. Creo que se agotaron y los que quedaban, los precios se dispararon. Es que la figura de Messi arrastra mucho público.
Sí, yo te digo a ti que ya llegó al punto más alto, a la cumbre de su carrera. Ya llegó, de aquí en adelante es como todo. Cuesta abajo en la rodada, pero va a hacerlo con genio, con la elegancia, con esas jugadas maravillosas. No recuerdo el nombre del entrenador que le preguntaron, no sé si fue Pep Guardiola o fue otro, le preguntaron quién era el jugador más inteligente y con más herramientas que había visto en toda su vida. Y dijo, sin lugar a duda, Messi, porque tiene todas las herramientas de un gran capitán, de un organizador de juego, obviamente la habilidad de esquivar a los rivales, de golear, pero también de poner el pase preciso y pasarle la pelota al jugador que él considera que tiene más chances de anotar un gol.
Definitivamente que, el fútbol.
Y mira que en el fútbol hay jugadores grandes.
Ha habido y habrá, pero Messi pasará a la historia como uno de los grandes, yo creo.
Bueno, pues la fanaticada, sobre todo argentina, que es Messi para ellos un ídolo, y todos los latinoamericanos y todos los fanáticos del fútbol que estén aquí en
incluso
Miami,
estadounidenses también cada día aumentan los seguidores y los fanáticos del fútbol, por supuesto, que decir de los europeos y también de varios países.
A mí me encantaría el día de mañana, obviamente, y es un sueño que todavía nos falta, pero me encantaría que el día de mañana el equipo de Estados Unidos cobre una relevancia a nivel mundial y que sea un equipo de peso y a tener...
Es algo de lo que intenta hacer realizar Beckham, siempre lo ha dicho, que ese es su objetivo. Poder llevar al Inter de Miami a los grandes clubes europeos, sobre todo.
No, pero me refiero a las Copas del Mundo, que cuando el equipo de Estados Unidos vaya a una Copa del Mundo se diga, bueno, Argentina, Brasil, Alemania, Italia, España y Estados Unidos.
Todo llegará.
Que todavía no pasa. Yo creo que se le debe muchísimo a los jugadores latinoamericanos que han venido a jugar aquí a Estados Unidos y sí, a los muchachos jóvenes que han nacido aquí en los Estados Unidos de padres latinoamericanos que son amantes del fútbol.
Bueno, tenemos aquí, sobre todo en el sur de la Florida, esto es bueno decirlo, que tenemos una buena cantera de jugadores de fútbol, de jóvenes que están jugando aquí en los clubes y luego pasan a los grandes clubes europeos. Aquí tenemos, por ejemplo, el club de Barcelona, tenemos el club de Real Madrid. Es una cantera de los jóvenes que están jugando allá, sobre todo, que es la zona donde más fuerte es el fútbol.
Un brasileño y un argentino te diría que sí.
Pero muchos van a jugar allá. Juegan en su equipo, pero la mayor parte del tiempo están jugando en clubes europeos.
Claro, la liga...
Igual suceden con jugadores africanos que son muy buenos también.
Sí. De hecho, recuerdo hace unos mundiales atrás, el equipo de Francia, en su mayoría estaban integrados por jugadores franceses procedentes de África o...
O de ex colonias, como llaman ellos.
Exacto, pero jugadores que si no habían nacido en África y habían venido ya de niños o de adultos, eran hijos de africanos nacidos
descendientes, de primera generación.
Claro, pero una fortaleza muy grande que tiene el... Claro que se foguean en Europa. Bueno, nos estamos metiendo en terrenos, obviamente, que son de
Pepe Lacayo. Que tendrá que hablar Pepe Lacayo, Chambi, Daguito Valdés, en los deportes, pero bueno, algo de aficionado podemos
sí,
hablar.
Sí, señor. No seguimos el fútbol. Yo lo reconozco, sigo el fútbol solamente cuando llegan a los campeonatos mundiales. No soy seguidor uh-huh. Sigo otros deportes, pero no el fútbol. Bueno. Cosas interesantes que pasaron un día como hoy. Un día como hoy, 12 de julio, pero en otros años. Este, específicamente, tiene que ver con la imprenta. Un día como hoy, 12 de julio, pero de 1493, Hermann Schedel publicó la Crónica de Nuremberg, uno de los primeros libros realizados por la imprenta. Se publicaron dos versiones de este libro, una versión en alemán y otra versión en latín. Se hicieron alrededor de mil y pico en cada una de estas variantes. Uh-huh. Algunas de ellas han podido sobrevivir hasta la fecha. Son lo que se consideran libros incunables, esos primeros libros que salieron de la imprenta después de que se construyó la imprenta. Imagínense ustedes que datan de los años alrededor de 1500. O sea, estamos hablando de que 1493 ni siquiera Colón era cadete de la Marina. Colón estaba aprendiendo a nadar para después pedir permiso para después llegar a Cuba. Uh-huh. Llegó en 1498. Bueno, estamos hablando de que ya desde antes se publicaron estos primeros libros realizados por la imprenta que trataban sobre todo lo que se conocía de la historia del mundo desde ese momento hasta que se publicó el libro. Nos vamos a el año 1962. Ajá. En Marquee Club en Londres tocó por primera vez en público la banda Los Rolling Stones. Los Rolling Stones, que como tú sabes, finalmente llegaron a Cuba un día. Sí. El público, los amantes del rock lo vieron.
Uh-huh. Así es.
¿Te acuerdas que en un momento determinado toda esa música nos la prohibieron a nosotros y dijeron que esos grupos jamás
era diversionismo ideológico, era el término que utilizaban, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo perfectamente, igual que los Beatles. ¿Te acuerdas de los Beatles? ¿Cuánta gente incluso fueron sancionadas, fueron expulsadas de las escuelas, de las universidades por escuchar a los Beatles? Y después hicieron el parque de John Lennon en La Habana. Porque eso sucedió.
Sí, recuerdo a Ricardo Alarcón, una frase que dijo refiriéndose a John Lennon específicamente, decía: John, siempre estuviste entre nosotros. Y cuando dijo esa frase, yo digo, es verdad, no mintió. Uh-huh. Siempre estuviste entre nosotros. O sea, entre ellos, entre la gente del pueblo, no. Entonces, si nosotros escuchábamos los Beatles, salíamos.
Teníamos diversión, mismo
teníamos problemas, pero ellos sí que viajaban y que recibían todo lo que nosotros no podíamos tener. Sí, ellos sí podían uh-huh. oír a los Beatles. Así que no mintió el señor Alarcón. Un día como hoy, en el año 1986, un grupo de científicos llegó al lugar del naufragio del Titanic para explorarlo. ¡Qué casualidad! Por estos días tuvimos la noticia de esta fatídica expedición.
De la implosión de los Ocean Gate, precisamente, que era un viaje turístico y a ver, ¿no?, a explorar los restos del Titanic. Por cierto, la empresa hace tan solo unos días que dijo que este tipo de viajes ya quedaban totalmente suspendidos por lo que sucedió, ¿no?, las muertes que conocimos.
Yo no sé qué te parecerá a ti en lo personal, pero yo creo que en el lugar de una tragedia como esa, dejar reposar, no queda nada, obviamente, restos humanos del 1912 a la fecha no queda nada.
No, lo que quedan son
nada,
restos de lo que había en el barco.
No quedó nada, pero dejar eso, dejarlo tranquilo como respeto. Si vas a descender a las profundidades del Titanic para una exploración científica o que tenga algo que ver más allá del lujo que pueden tener los que tienen el dinero, uh-huh. no convertir eso en un tour, no convertirlo en el dame $250,000 y yo te llevo a ver los restos del Titanic. No, recupera alguna pieza, ponla en un museo, trata de investigar con los restos del Titanic realmente qué fue lo que sucedió, por qué saltaron los remaches. Uno dice, bueno, el barco era insumergible, pero es que los remaches de 1912 no son los remaches del año 2023.
Claro.
La aleación con que se hacían los clavos en 1912 no es la misma fortaleza, la misma disposición, la misma técnica, lo mismo todo que uh-huh. se realiza en el año 2023. Entonces, bueno, yo creo que sí justifica una expedición, pero por el mero hecho de que yo tengo dinero y yo puedo ir a verlo, me parece un poco burdo. Esa es mi opinión.
Uh-huh.
No sé. Puede que alguien esté de acuerdo conmigo y puede que no. En fin, eso es la libertad. Vamos a mencionar...
Tenemos también más correos electrónicos. Tenemos, nos han llegado de todos nuestros oyentes.
Gora nos escribió y nos dice muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo que realizan. Por favor, mira el mensaje adjunto. Lo miré. Gracias, Gora. Un abrazo en la distancia. Te lo decimos, voy a seguir leyendo. Bueno, escribió Marioli, el cubano de Finlandia, Segismundo, y Mario nos escribió ayer. También tenemos efemérides musicales celebridades. Ah, espérate, que no me va a decir algo el productor. Ah, ya, es que no miro el reloj, ¿verdad? No miro el reloj. Y tú no me dices nada, que mira que puede...
Estoy dejando que te luzcas, no, que brilles, con luz propia.
¡Música! ¿Te gustan los enanitos verdes?
A ti también.
Amores.
¿Tú vendes enanitos verdes?
Esta tarde no pasa nada. Las calles parecen desiertas. Carmencita se
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exiga y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve un minuto de la mañana. Este tempranito y de mañana llega por cortesía de nuestro productor Jaime Almiral, que se levantó muy tempranito para y después se acostó otra vez también y también llega como cortesía de Michael Niño Vázquez, que durante todos estos días que Teudy también ha estado, porque Teudy y Xila se fueron de vacaciones juntos, Teudy está Mikey está sustituyendo a Teudy. Ivette está sustituyendo a Ariana. Ariana está sustituyendo. Bueno, bienvenidos todos otra vez a Tempranito de mañana. Ah, y Jaimito está sustituyendo a Viñoli. Sí, voy a tener que buscar un sustituto. Ah, la semana que viene yo pido un sustituto también.
Ya.
Aquí. No, más sustituta eres tú. Más sustituta eres tú. Bueno, todos somos sustitutos. En fin. Corazón, ¿cuándo fue la última vez que sacaste dinero de un cajero automático?
Aquí en Estados Unidos, hace unos días.
¿Y tuviste problemas?
No.
¿Por qué?
Porque estamos en un mundo libre donde hay una economía, donde los bancos garantizan el dinero que tú puedas tener, que puedas disponer, cosa que no sucede.
¿Y si hubieras ido a Santi Espíritus a sacar dinero a un cajero automático?
A lo mejor no me hubiera encontrado con nada. Pero de eso vamos a hablar más adelante.
¿Vas a gusanear?
¿Tú también?
No, ¿tú más que yo? Tú más que yo. Son las 9:02 de la mañana y ahora pues cogemos las 6:35 en la terminal del Lido y nos vamos para Bauta.
Muy buenos días. Gracias, Alfredo. ¿Todavía te acuerdas de las rutas? eres un buen cubano. Bueno, muchas gracias. Como siempre, las informaciones comenzando por Cuba. Las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas amenazaron con negar supuestos beneficios a tres presas políticas que realizaron un ayuno en recordación de las protestas del 11 de julio de 2021. Las damas de blanco, Zaylín Navarro, Tania Echevarría y Sisi Abascal, condenadas por participar en las protestas populares del 2021, fueron reprendidas por la directora del penal, a cuya oficina condujeron a las tres mujeres por separado. Así lo denunció Ania Zamora, madre de Sisi Abascal.
Sí, ellos lo hicieron y aquí lo hicimos a Abascar y yo también. Hablé con Sisi, fueron llevadas a la dirección del penal, donde estaba la directora del penal, que se hace llamar Marta Cristina, y un oficial de la seguridad del Estado, que se hace llamar Fernando. Allí le dijeron de que no le van a dar beneficio, de que va a tener que cumplir los 6 años, que Abascar y yo iríamos a prisión si ella hacía el desayuno, si ella continuaba sus ideas, y que cualquier cosa le podía pasar en la prisión.
Y a 2 años de las protestas de descontento popular que estremecieron las calles de Cuba el 11 de julio de 2021, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hizo un llamado al gobierno de La Habana a liberar a todos los encarcelados por manifestarse pacíficamente ese día. Luis Guardia presenta la noticia.
En un Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana resalta y citamos: en el aniversario de las manifestaciones del 11 de julio, destacamos la fuerza y el coraje del pueblo cubano en su larga lucha por la democracia. Estados Unidos cree firmemente en el derecho de todo cubano a disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Instamos al gobierno de Cuba a que libere inmediatamente a todos los presos políticos y respete las voces de sus ciudadanos. Según la organización no gubernamental Prisoners Defenders, 661 manifestantes de las históricas protestas de julio de 2021 aún permanecen en prisión. El régimen castrista este lunes acusó a Estados Unidos de tener responsabilidad directa por las protestas de julio de 2021. El oficialista diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, en un editorial, destacó que desde territorio estadounidense se incitó y financió abiertamente a individuos y grupos a que cometieran violaciones de la ley. Alexander Pérez, del grupo La Villa del Humor en Facebook, explicaba en su momento cómo la protesta se difundió en las redes sociales y se generalizó en toda la isla.
Ese descontento popular tan grande que había en estos últimos meses, no solamente en San Antonio, en toda Cuba, o sea, creo que fue en el momento justo, todo estaba dado. Yo no creo que técnicamente hubiéramos tenido la capacidad para lograr que toda Cuba saliera. O sea, no hay manera estratégica de poderlo lograr en tan poco tiempo y en tan pocas horas.
Decenas de miles de personas salieron espontáneamente en unas 50 localidades del país, según ha compilado el proyecto Inventario. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y el Partido Comunista de Venezuela denuncia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca intervenir esa organización política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Partido Comunista de Venezuela condenó que un grupo de personas que se identifican como militantes de esa organización política hayan acudido ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para introducir un recurso de amparo constitucional para solicitar su intervención. Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista, aseguró que quienes solicitaron la acción actúan bajo la dirección del gobierno con el objetivo de usurpar las siglas y personalidad jurídica del partido.
Desde el PSB hemos decidido enfrentar este plan, esta maniobra antidemocrática, en lo político, en lo jurídico legal y en el frente de masas, así como en lo nacional y en lo internacional. Son ustedes unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero, que no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo, porque con su conducta se han convertido en mercenarios.
Henry Parra, un militante expulsado del partido en 2021 por llamar a votar por un actual gobernador oficialista, argumenta que interpusieron la acción ante el Poder Judicial por considerar que la actual junta directiva de esa organización es ilegal.
Y nosotros estamos planteando que se nombre una comisión que se encargue de llamar a un verdadero congreso de comunistas, porque somos muchos los que hemos sido excluidos.
En 2020, el Partido Comunista de Venezuela se retiró del Gran Polo Patriótico, una coalición de partidos liderada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y dejó de apoyar al gobierno del presidente Nicolás Maduro por estar en desacuerdo con sus políticas. Diversos sectores con otra posición ideológica han manifestado solidaridad con la organización, asegurando que la criminalización de las ideas debe ser combatida por los sectores democráticos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha ejecutado la misma estrategia con distintos partidos de oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los líderes de la OTAN se reunieron este miércoles con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la capital de Lituania, al cerrar una cumbre que ha incluido énfasis en el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión de Rusia y el discurso del futuro de la ex y el la, y la discusión del futuro de la ex República Soviética dentro de la alianza. Zelensky dijo en una conferencia de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que entiende que algunos aliados no quieren considerar que Ucrania se una a la alianza en este momento por temor a una guerra mundial en medio de un conflicto con Rusia. Los líderes de la OTAN dijeron en una declaración escrita el martes que el bloque estará en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse a la alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones, reiterando su posición de apoyo a la membresía de Kiev, pero sin llegar a ningún compromiso específico o línea de tiempo. Stoltenberg destacó un paquete de tres partes para una integración más estrecha de Ucrania con la OTAN, incluido el trabajo sobre la interoperabilidad entre las fuerzas ucranianas y de la Alianza, un nuevo Consejo OTAN-Ucrania que celebró su primera reunión el miércoles y la eliminación del requisito de que Ucrania complete un plan de acción de membresía en su camino para convertirse en miembro. Y hasta aquí las informaciones en Tempranito y de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana. Con Exiga y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:10 de la mañana. Saludos a Yulisel que nos escribe y nos, bueno, nos manda saludos a todos los miembros de Tempranito y de Mañana. Un abrazo. Caramba, Yulisel, yo no sé si a ti te gusta jugar dominó. Esto que voy a decir me pasó ayer, no, antier, y es real. Estaba jugando dominó y el juego se tranca. Uh-huh. Y cuando yo había soñado, no sé por qué razón, con un chivo. El juego se tranca y por primera vez en mi vida, yo he jugado miles de partidos de dominó. Tres personas, no era yo, yo era el que no tenía el mismo número, pero tres personas se viraron con la misma cantidad de puntos, 28. Y 28 en la charada de chivo.
Wow.
Nunca, nunca, nunca que yo había jugado, tres personas tenían la misma cantidad de puntos cuando se tranca.
O sea, la suma era 28 para
cada uno. Era 28. La persona que estaba jugando conmigo y los otros dos contrarios tenían 28 puntos. Y yo había soñado con un chivo y yo digo, mira esto.
¿Ve?
¿Qué dijiste, Mikey?
No, no, no.
Tienes razón. Ibas a gusanear sobre el cajero automático.
Habíamos dejado precisamente un tema.
¿Qué significa que gusanear? Chivo, vieja. Mikey, aquí estamos haciendo un programa serio, por favor. Come croqueta y no interrumpas.
Hablamos de un tema, yo creo que es un tema importante para muchos cubanos y precisamente estábamos escuchando ayer en el programa especial por el 11 de julio de las denuncias que nos llegaban desde Cuba, y era precisamente la situación que se estaba viviendo con los cajeros automáticos. Marta de la Tamayo, que era quien estaba haciendo la denuncia, ella hablaba sobre la situación que se estaba viviendo en La Habana, pero sí hemos recibido, y Martín Noticias, en varias ocasiones que esta situación se extiende a todo lo ancho y largo de Cuba, y ojalá alguno de nuestros oyentes también pudiera escribirnos a través de nuestro correo electrónico, que por cierto debería repetirlo.
Tempranito de mañana @gmail.com.
Porque hablaban sobre la situación que se vive con los cajeros automáticos. Van a retirar dinero para poder realizar compras, sobre todo compras de alimentos que están carísimos dentro de la isla. Cuesta encontrarlos y además unos precios exorbitantes. Y cuando llegan a los cajeros, se encuentran que los cajeros no tienen disponible, no pueden obtener su dinero y la situación se complica muchísimo más. Tienen que ir de un cajero a otro, de un lado a otro caminando, porque tampoco hay transporte y la situación es muchísimo más compleja
para el cubano de a pie, y a esto le sumamos las altas temperaturas que se están viviendo tanto en el sur de la Florida como también en Cuba debido a el polvo del Sahara que nos está afectando.
Yo te digo a ti una cosa, cuando viene nuestro colega Tomás Cardoso, que lo hace regularmente para plantear los temas que va a tratar en Cuba al día. Exacto. En una oportunidad yo le dije, Tomás, pero tú no traes nada de Cuba que sea que algo funciona bien o algo sea agradable. Cuando te pones a ver la realidad del día a día, no hay una cosa en Cuba que tú digas, qué bueno, menos mal, esto me salió bien, funciona bien, es así, fue así y va a seguir siendo así, correcto, bien, feliz. No. Cuando tú te tropiezas con algo, es un golpe de suerte. Uh-huh. Si pasó la guagua, si no se va la luz, si no se rompió el motor del agua.
La termoeléctrica.
No, cuando no es una cosa, es otra. No hay forma de que tú llegues a tu casa y caiga la noche y tú digas, hoy fue un día en que yo vivía a plenitud lleno de noticias agradables.
Imagínate
no
tú que tengas que salir a comprar y no puedas obtener tu dinero porque el cajero no tiene disponible, pero tampoco le ponen el dinero para que las personas puedan sacarla. O sea, imagínate la situación mucho más compleja.
O sea, ni siquiera tu propio dinero.
Exacto.
Pues tú me dices a mí, vas al banco y tú vas a pedir 1,000,000 de pesos y te dicen, bueno, pero ¿cómo, por qué yo como institución te tengo que prestar a ti 1,000,000 de pesos? Y tú dices, bueno, yo no es eso, no, es que vas a sacar 3,000 pesos y 3,000 pesos si sacó el anterior que estaba delante de ti en la cola, ya tú no lo puedes sacar. Uh-huh.
Así es. Y con 3,000 pesos, bueno, no sé lo que puedas comprar, pero no puedes comprar mucho de comida a los altísimos precios que se están viviendo ahora mismo en la isla. Además, incluso en el mercado negro, el dólar está a un precio exorbitante.
Claro, y yo te digo una cosa, por eso es que un individuo, sea profesional, sea técnico medio, o no sea ninguna de las dos cosas, dice, y lo mencionábamos ayer, no soy un gato, no tengo 7 vidas, no. Por eso llega el 11 de julio y tengo que salir a la calle a gritar y a protestar porque estoy cansado. Y lo que provoca ese sistema en el individuo es cansancio. Lo que provoca es cansancio. Y como ve que no hay un... Yo tengo una amiga que decía, yo no veo un vestido al final del túnel. La gente dice, yo no veo la luz al final del túnel. No, esta amiga mía dice, no, yo no veo el vestido al final del túnel.
Claro.
No lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque el sistema está diseñado para que tú te entretenga como individuo en toda esa serie de cosas, diciendo ahora que el submarino nuclear americano entró en la base, que si el calentamiento global, que o sea, tú tienes que estar entretenido con cosas externas para que no veas que se te va la luz. Sí, claro que ves que se te va la luz y te la quitan.
Y el agua, y no te llega, y luego estamos hablando de la alimentación, pero si entramos un poco más en el tema de la salud, es la carencia de los medicamentos, que no siempre llegan los medicamentos, incluso los que están ya por el tarjetón, no todos los medicamentos que tú necesitas para tener una buena salud, no todos los medicamentos llegan todos los meses, además que tienen que hacer largas colas desde la noche anterior para poder alcanzar el medicamento, fíjate que te digo alcanzar, porque tampoco llegan todos los medicamentos para todo el mundo. Y la situación luego en los hospitales, en los policlínicos. Yo veía hace tan solo unos días un señor mayor en las redes sociales, en un video que compartieron, y el señor hablaba, y me vuelvo a insistir que me gustaría que nuestros oyentes pues participaran también, por lo menos que nos mandaran un email, a ver si en su provincia, en su localidad, sucede igual. Este señor estaba hablando de que cuando llegaba a un consultorio de la familia, de los médicos de la familia, dice, muchas veces no te los encuentras abiertos a las 8 de la mañana. Te lo tienes que encontrar abierto después de las 9 de la mañana y todo se complica. Si vas a un hospital, si vas a un policlínico, a un servicio de emergencias para que te atiendas porque tienes una razón, no hay de nada, o sea, te dicen, usted tiene, porque le pasó a mi papá, o sea, pues hacerse unos análisis y le dijeron, usted trae la aguja, usted trae la jeringuilla, usted trae la anestesia para cogerse un empaste, es que no lo hay.
En la potencia médica.
En la potencia médica, pero entonces tú te pones a pensar y tú dices, wow, si eso es así, los que tienen personas que viven fuera de Cuba, haces el sacrificio, compras los medicamentos, compras los que necesites, sondas. Hace tan solo unos días una persona estaba pidiendo sondas para una persona encamada. No había sondas, se lo han tenido que mandar desde aquí. Pero y el que no tiene familia afuera que se lo mande, o que no tiene algún tipo de institución que lo pueda ayudar a surtirle medicamentos, a surtirle sondas para las personas que están enfermas, cremas para que no salgan escaras los que están encamados, la cosa es muy fea y muy triste, bueno, para el cubano de a pie. Pero, vi también, perdona que te interrumpa, incluso una señora, en las redes sociales, una señora doctora ucraniana, nada, que se había quedado en Cuba, se estaba pidiendo ayuda para esa mujer que estaba en condiciones paupérrimas. Y esa es la realidad de la isla.
Es una pena. Y con respecto al tema del bloqueo, porque cada vez que hay una carencia, siempre salen y dicen la culpa es del bloqueo. Bueno, hace 40 años, yo vivía en Cuba, y hace 40 años tú ibas a la farmacia, comprabas alcohol de 90 y comprabas aspirina y comprabas tetraciclina, y los asmáticos pues tenían salbutamol, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso que ellos llaman bloqueo, hace 40 años existía. Pero había tetraciclina, había salbutamol, había aspirina, había algodón y había alcohol de 90. Que recuerdo que algunos choferes, porque lo vi, yo iba montado en la guagua, algunos choferes paraban delante de una farmacia, hacían así, dejaban la guagua andando, cruzaban y venían con una botellita en un cartucho.
Bueno, pero alcohol, precisamente...
Pero había alcohol.
Bueno, mira, precisamente ante el uso de la frase, de la palabra bloqueo, por parte del gobierno cubano. Hace unos días, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la sede diplomática estadounidense en La Habana, contestó a una acusación que se dijo, y ha dicho así, que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba. Se señalaba el mensaje. El gobierno de Estados Unidos aseguró que el embargo comercial al régimen de Cuba no debe ser manipulado como excusa por la falta de atención médica en la isla. Uh-huh. El mensaje fue publicado el sábado en Twitter, lo hizo la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y destaca que en lo que va de año, Washington aprobó casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba. Y el año pasado, más de $800 millones, doblando la cifra del año 2021. Esto le respondió precisamente Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Además, recordó en ese Twitter que sí está permitida la importancia de medicamentos a Cuba desde Estados Unidos y que el embargo permite las exportaciones de productos médicos estadounidenses y otros artículos de apoyo a la ciudadanía cubana. Entre ellos estamos hablando de alimentos. Dice además que la licencia del Departamento de Comercio es fácil de obtener, subraya que el embargo no es ningún bloqueo ni la razón por la que los ciudadanos cubanos no tienen acceso a medicamentos. El mensaje precisamente era para desmentir las recientes afirmaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que no existe excepción o posibilidad alguna para que Cuba importe medicinas o productos o equipos médicos desde Estados Unidos.
Pero bueno, ahora yo te digo una cosa, Ariadne. Suponte que ahora un cubano X dice, yo me quiero comprar una manguera para regar el patio y un par de botas de agua. Vas a la tienda y no hay. Y el gobierno te dice, es que no podemos importar mangueras para regar el patio ni botas de agua. Entonces tú como cubano le dices, bueno, pero yo tengo una preocupación. Estados Unidos es el único fabricante de mangueras para regar el patio y botas de agua. Obviamente la respuesta es no. Lo pueden fabricar en Canadá, lo pueden fabricar en España, en Italia.
En Panamá, ¿Lo puedes comprar en Panamá?
Lo puedes comprar en Panamá, porque si a lo mejor Panamá no fabrica las mangueras de regar, Tú lo puedes comprar ahí. Pero igual las vende. Uh-huh. Ok. ¿Por qué tú me dices a mí que no hay X cosas en el país porque Estados Unidos no las vende si tú las puedes comprar en otro sitio? Pero además, si en el periódico Granma sale constantemente a lo largo de décadas, visitó el primer ministro de Cabo Verde, el presidente de Cabo Azul, el secretario general de la Esquinita Amarilla, y entonces por décadas y décadas van esas delegaciones... Porque esa gente, tú no le dices, mándame manguera para regar el agua del patio.
Mira,
y botas
yo,
de agua.
Yo me recuerdo hace años, cuando yo vivía en Cuba, hace muchos años, yo me recuerdo que en la televisión cubana se salía y se decía que las carreteras de Cuba y la famosa autopista, la ocho vías, como era el término, las carreteras y la ocho vías de Cuba no se podían reparar porque el bloqueo norteamericano no permitía que el gobierno cubano comprara chapapote para poder echar a las calles.
Pero se le hicieron con el supuesto bloqueo. Y la brigada Blas Roca Calderío, la famosa brigada Blas Roca Calderío, la reparaba, la construía, las ampliaba, etcétera, 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 bajo el mismo bloqueo que supuestamente lo prohibía. ¿Por qué se hizo? Pero además, recordemos una cosa, en años anteriores, y ahora sí estamos gusaneando, esto sí es gusaneo. En años anteriores va el presidente Barack Obama y en cubano dice, caballero, vamos a darle agua al dominó, si esto vivimos cerca y no tenemos por qué ser enemigos. Se erizaron los comunistas porque dijeron, y ahora, ¿cómo nosotros justificamos ante el pueblo que el enemigo no quiere ser enemigo? Chico, pero palo porque boga y palo porque no boga. Entonces, tienes uno a un extremo que te dice, te voy a imponer más sanciones, y tú dices, ah, es malo. Tienes el otro, al otro extremo que te dice, caballero, vamos a abrir esto y vamos a mandar los secretarios míos así aquí a hacer negocio y vamos a pasearlo por el Mariel y vamos a establecer relaciones y vamos a llevarnos bien. También es malo. O sea, ¿qué cosa es lo bueno para ti? Yo me pregunto, para que ese funcionario que sale en las mesas redondas y sale en los periódicos y todo ese funcionario diga, bueno, lo bueno para nosotros es tal cosa. Es como el muchacho que tú tienes y tú le dices, no puedes llegar después de las 12.
Alfredo, pero tú recuerdas hace unos días la viceministra de que salió hablando de que Cuba es una isla, los mares alrededor, bueno, pues es que no hay, como si el pescado fuera, es que no hay suficientemente pescado para poderle dar a la población. Los mares nuestros no tienen suficiente pescado. Bueno, se nos acabó el tiempo.
No se nos acabó. Dices, Jaimito, que te has excedido en el gusaneo, que no se supone que te...
Yo creo que tú has sido vehemente.
Sí. Te van a quitar la pañoleta y te van a mandar a buscar a los familia.
Sí.
9
y la mancha 20. En el expediente.
9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un reciente debate en Washington, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que el mundo se encuentra en un punto de inflexión, donde las decisiones actuales darán forma al futuro durante décadas. Señaló que después de un tiempo de relativa seguridad y prosperidad, tras el final de la Guerra Fría, han aparecido importantes disruptores. Obviamente, el ascenso de China, que tiene tanto el poder como la intención de cambiar el sistema en el que vivimos. Una Rusia revanchista, con la que lidiamos todos los días. Una panoplia de desafíos transnacionales interrelacionados y, lamentablemente, que se refuerzan mutuamente, desafíos globales que tenemos que encontrar una manera de enfrentar de manera efectiva. Esos desafíos incluyen la proliferación de sistemas de información con múltiples consecuencias no deseadas, migración, inseguridad alimentaria, cambio climático, amenazas a la salud mundial, la recesión de la democracia y competencia geopolítica. Tenemos una visión clara e inequívoca de lo que nos gustaría que fuera el mundo, libre, seguro, abierto, próspero, dijo el secretario Blinken. Significa países que son libres de decidir cuál será su camino, quiénes serán sus socios. Significa un sistema internacional construido alrededor de reglas, transparentes, aplicados de manera justa y equitativa con bienes, con información, con personas que fluyen legal y libremente. Por otro lado, dijo el secretario Blinken, nos enfrentamos a países que quieren borrar cualquiera de las normas y estándares que han llevado a la prosperidad en los últimos 75 años. Países que quieren reafirmar esferas de influencia y utilizar prácticas depredadoras para ganar poder económico. Que utilizan la información como arma y afirman que los derechos humanos universales son asuntos puramente internos. Para contrarrestar tal visión del mundo, Estados Unidos está, primero, invirtiendo en su propia competitividad. En segundo lugar, está trabajando para revitalizar sus alianzas y asociaciones, como la OTAN y las asociaciones en el este de Asia. Al mismo tiempo, también hemos estado construyendo asociaciones adecuadas para el propósito donde diferentes grupos de países, y no solo países, otras partes interesadas, otros actores, el sector privado, el mundo no gubernamental, se unen para tratar de abordar problemas discretos. Cuando se le pidió que describiera la doctrina a Biden, el secretario Blinken, quien declaró su resistencia a las doctrinas en general, dijo: «Comienza con nuestra fuerza en casa, nuestra competitividad, con las inversiones que estamos haciendo, y luego se trata de asegurarnos de que nos estamos fortaleciendo, y según sea necesario, forjando nuevas alianzas y nuevas asociaciones, porque no podemos hacerlo solos».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 29 minutos vamos nuevamente a conocer la previsión meteorológica para hoy miércoles 12 de julio del año 2023. Se pronostica otro día caluroso y con aisladas lluvias. Habrá poca nubosidad en gran parte del país, tornándose a parcialmente nublado desde el final de la mañana. En la tarde estará nublado en partes del interior y sur del occidente cubano, con aislados chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las lluvias serán escasas en el resto de la isla. Las temperaturas máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius y superiores en algunas localidades del interior. En la noche estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos procederán del nordeste al este entre los 10 y 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte oriental, con un aumento a marejadas en horas de la tarde, y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí también habrá oleaje y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 y 31 minutos de la mañana. Gracias a todos los que han sintonizado tempranito y de mañana desde bien tempranito. Y estamos saludando también a de parte de las personas que han escrito a Milán Quintana, que nos escribe y nos escucha desde Manzanillo. Así que un saludo para los Cross y Crash de Manzanillo. Sí, dice que hay un submarino, pero que también viene en camino el hambre. No, que ya llegó la parte del submarino. Oye, bueno, nos vamos para las noticias. Son las 9 y 31 minutos de la mañana con la Bella de la Alhambra y Ben Pacheco.
Muchas gracias, Alfredo, por esas presentaciones. Ariane, ¿qué tú crees?
Imagínate yo que estoy del otro lado.
¿Y eso qué es? Hoy es miércoles. Esperemos el viernes.
Ya sabes lo que te espera el viernes.
Sí. Bueno, vamos a las informaciones, como siempre, con noticias de Cuba. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alas Tensas elevaron a 50 su registro de feminicidios en lo que va de 2023. Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, ofreció estas declaraciones a Martín Noticias.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo arriban a la cifra de 50 feminicidios, esta vez con la verificación de un nuevo feminicidio, el de Rafaela Yusmila Ramírez Chacón, de 45 años, ocurrido el 21 de junio en Baile, a manos de su pareja. También hemos escrito a ambos observatorios en un post que necesitamos tener acceso al informe de investigación policial para saber si califica de feminicidio la muerte violenta de Elba Gixi Pérez Álvarez, ocurrida el 11 de junio en Ciudad de Santiago de Cuba, del cual también tenemos múltiples denuncias y han aparecido también en las redes sociales en las mismas. No solamente nos han llegado los observatorios, sino también que han aparecido en las redes sociales. Pero se necesita tener acceso al informe de investigación policial para saber si esta muerte violenta califica como feminicidio o no. En conjunto, los observatorios de género de Alastensa han verificado en lo que llevamos de año, es decir, hasta el 10 del mes 7 del 2023, 50 feminicidios, 2 intentos de feminicidio y 4 casos que necesita acceso a la investigación policial. También estamos pidiendo la ayuda ciudadana porque buscamos información para verificar una nueva denuncia que ha llegado a ambos observatorios, que es la muerte violenta de Adela Verdecia, de 30 años de edad, ocurrida en la noche del lunes 26 de junio, supuestamente a manos de su pareja en Jovellanos, Matanzas. De esta muerte necesitamos también una mayor información y una mayor verificación para considerar si cataloga como feminicidio.
Las plataformas independientes insisten en su llamado a las autoridades cubanas para que declaren un estado de emergencia por violencia de género y lamentan que el gobierno no tome medidas al respecto. Y el Parlamento Europeo condenó este miércoles las violaciones de derechos humanos en Cuba contra manifestantes, líderes religiosos, activistas y artistas independientes y pidió sanciones contra Miguel Díaz-Canel. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La resolución presentada por los grupos Popular, Conservadores y Reformistas y Renovar Europa salió adelante por 359 votos a favor, 226 en contra y 50 abstenciones. Socialistas, verdes y comunistas se opusieron y presentaron resoluciones alternativas que fueron rechazadas por el Pleno. Además de condenar la represión en Cuba, el Parlamento Europeo aseguró que a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo de diálogo político, la situación de ausencia de democracia y de libertades en Cuba no ha mejorado en absoluto, sino que por el contrario ha empeorado. La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de los detenidos por el ejercicio de sus derechos, que se retiren los cargos penales abusivos y que se permita a los exiliados regresar al país. Asimismo, condena la tortura y los malos tratos por parte de las autoridades y subraya que la crisis de derechos humanos de Cuba debe encontrar una respuesta proporcional de la Unión y de los Estados miembros. Tal y como se preveía, la Eurocámara pidió sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por Miguel Díaz-Canel, como figura preeminente de la cadena de mando de las fuerzas de seguridad, junto con otros altos cargos del gobierno. En cuanto a la visita a la isla del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la moción es contundente. El Parlamento Europeo deplora profundamente que Borrell haya desperdiciado la oportunidad de apoyar la democracia a través de la sociedad civil cubana y los presos políticos, y de enviar un mensaje claro sobre las preocupaciones de la Unión. También rechaza el efecto contraproducente de blanqueo del régimen cubano al que ha contribuido su visita. Recuerda que en el diálogo con la sociedad civil y en la financiación solo deben participar organizaciones independientes porque lo contrario equivaldría a financiar al régimen que restringe las libertades. La resolución aprobada estima que los regímenes autocráticos no deberían participar en la cumbre entre la Unión y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y pide a los participantes que emitan una declaración sobre la falta de respeto a la democracia y a las libertades fundamentales en Cuba. Por último, el Parlamento Europeo condenó el apoyo del régimen cubano a la guerra de Rusia contra Ucrania y reprochó a Borrell que sus amenazas a los países que favorecen la invasión rusa sean mera retórica sin consecuencias prácticas. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y Estados Unidos denuncia la condena de 6 años de cárcel contra el rapero iraní Tumaj Salehi. Europa Press tiene este informe y las declaraciones del vocero del Departamento de Estado norteamericano.
El gobierno de Estados Unidos ha denunciado este lunes la condena de 6 años de cárcel impuesta contra el rapero iraní Tumaj Salehi, detenido a finales de octubre en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, ha denunciado que se le ha negado sistemáticamente el acceso a representación legal y que el juicio se celebró a puerta cerrada después de que se informara de que necesitaba atención médica urgente tras haber sido torturado durante la detención.
The regime's harsh treatment in this matter is deeply troubling and must be brought to an end.
Por su parte, la familia del prestigioso rapero, que cuenta con más de 630.000 seguidores en Twitter, ha utilizado su perfil en la red social para denunciar que la justicia iraní ha juzgado a Salehi con cargos falsos que afectan a todos.
Y Colombia coopera estrechamente con Ecuador en la lucha en contra del narcotráfico. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Más de 1.600 soldados y militares se encuentran patrullando la frontera norte de Ecuador, que es limítrofe con Colombia, en la zona costanera de Esmeraldas. Esta es la provincia con mayor número de asesinatos. 1,5 personas mueren cada día desde que el narcotráfico se apoderó de ella. Allí actúa la llamada Fuerza Conjunta, un grupo de apoyo de policías y militares que tiene presencia, pero que a pesar de ello, los crímenes no bajan. Y aunque las capturas de cabecillas de bandas narcodelictivas son frecuentes, ellos siguen aterrorizando a la población, como señala el comandante de la Fuerza de Tarea Esmeraldas, Alexander Leboyer.
Siguen involucrados en temas de delincuencia y terrorismo, que usan explosivos, que usan armas para matar a personas inocentes.
El ejército de Ecuador recibe la ayuda del ejército colombiano. Hace pocos días, en Pasto, Colombia, el ejército de ese país capturó a Luis Arboleda, alias El Gordo Luis, líder de la Banda de los Lobos, un grupo terrorista ecuatoriano que ha provocado cientos de muertes durante los últimos meses. El detenido fue entregado al ejército ecuatoriano y se encuentra recluido en uno de los centros carcelarios de Ecuador, la cárcel de La Tacunga, según informa Fausto Salinas, comandante general de la policía.
Con la comunicación que existió entre la policía de Colombia y Ecuador, específicamente en la ciudad de Pasto.
Colombia aporta diariamente registros de seguimiento a delincuentes requeridos en Ecuador y desde febrero de 2023, ambas naciones realizan operaciones denominadas Espejo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúe con Tempranito y de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve cuarenta minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ivette Pacheco y vamos a repasar rápidamente la lista de celebridades que nacieron y también algunos que fallecieron un día como hoy. El señor que inventó el rollo de película, George Eastman, nació un día como hoy en Nueva York, 12 de julio de 1854. En la historia de las luchas independentistas cubanas está este señor que nació en Sabanilla del Encomendador, municipio Juan Gualberto Gómez, y lleva el nombre del municipio precisamente porque este patriota se llamaba así, Juan Gualberto Gómez. Nació un día como hoy, 12 de julio de 1854. En el año 1884 nació un día como hoy Louis B. Mayer, empresario, productor, ejecutivo de cine estadounidense. Fue el director de producción y presidente de un mítico imperio cinematográfico que se conoce como la Metro-Goldwyn-Mayer, y Mayer por su apellido MGM. También un día como hoy, en 1904, nació en Parral este poeta y político chileno, sobre todo inolvidable por sus poesías, Pablo Neruda. Y tenemos para ustedes un poema en su voz.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto.
Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, el gran poeta chileno. También, un día como hoy, del año 1908, nació la gran primera estrella de la televisión estadounidense, Milton Berle, a gran actor de teatro, cine, televisión, muy simpático, Mr. Televisión, la época dorada de la televisión estadounidense. Nació también un día como hoy de 1962, para los amantes del boxeo, un boxeador mexicano que compitió profesionalmente en muchísimas divisiones y años, desde el 1980 hasta el 2005 fue campeón en tres divisiones diferentes, Julio César Chávez. ¿Quién no recuerda las peleas de Julio César Chávez contra Pernell Whitaker, Frankie Randall, Oscar de la Hoya, etcétera, etcétera? También nació, y hablando de boxeadores, el 12 de julio de 1971, y en Guantánamo, mira, estábamos hablando de Guantánamo, uh-huh. Joel Cepillo Casamayor, que fue campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo en el año 2006, le dicen el Cepillo Casamayor. Falleció un día como hoy, en el año 1944, Theodore Roosevelt Jr., general estadounidense, hijo de quien fuera presidente de los Estados Unidos. Falleció en 1973, Lon Chaney Jr., actor estadounidense, junto con su padre, el hombre de las mil caras. Y celebridades también del mundo de la música. En 1927 nació Conte Candoli, trompetista estadounidense. Vamos a escucharlo. En 1934 nació un día como hoy Van Cliburn, músico estadounidense. Vamos a escuchar, si Mike no se equivoca, Beethoven Sonata Opus 57, Appassionata 57, Mike. Y en 1947 nació esta cantante española de nombre, ustedes se lo saben, la canción se llama Yo no soy esa, y el nombre de la cantante, dilo tú.
Dilo tú, yo te lo dejo todo a ti.
Mari Trini.
Yo no soy esa. que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
¿Qué dices, Mike? Que tú tienes todos los long playing de Vicky Carr. Bueno, pues nada, disfrútalo. 1950, nació un día como hoy Eric Carr, músico estadounidense de la banda Kiss. Nació en el año 91. En 1954 nació un día como hoy Eric Adams, cantante estadounidense de la banda Manowar. Llegamos a 1955, Chuck Loeb, guitarrista estadounidense. Tim Gane nació en 1964, guitarrista inglés. En 1967 nace un día como hoy John Petrucci, guitarrista estadounidense de la banda Dream Theater. En 1972 nace Brad Reed, músico estadounidense de la banda Rancid. En 1974 nace un día como hoy Sharon Den Adel, cantante neerlandesa de la banda Rhythm Temptation. Y ahora también vamos a hablar sobre celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1989, este cantautor cubano de nombre Carlos Puebla.
Amorosa Guajira, ella nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú.
Yo pensé que ibas a poner la otra canción de él, que era muy famosa, que decía así como... no, esa no. Un día como hoy del año 1996 fallece Jonathan Melvoin, tecladista estadounidense de la banda The Smashing Pumpkins. para la gente de Santiago de Cuba que nos escucha, un día como hoy, una niña que nació el 9 de octubre de 1922 en Santiago de Cuba, creció, se hizo famosa y se convirtió quizás en la cantante más importante de bolero de Cuba, no, de toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Cantó con Frank Sinatra, con Edith Piaf, fue en los años 60 que se asentó en Venezuela. Falleció aquí en Miami, un día como hoy, la gran Olga Guillot.
Júrame que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta
la gran Olga Guillot. La conocimos y la disfrutamos aquí en Miami durante muchísimo tiempo y en una época en que resurgió el bolero, pues ella se puso muy contenta y dijo: el bolero no es una música vieja, lo que pasa es que entra la balada fuerte y hace que el bolero parezca un secuestro. Pero no, el bolero como música buena no muere, no pasa de moda y
permanecerá.
Y permanecerá, así también permanecerá siempre en la memoria de nosotros. Que obviamente también estuvo políticamente muy clara Olga Guillot defendiendo los valores de la libertad de Cuba donde quiera que puso sí. un pie Olga Guillot.
Y antes de despedirnos, quiero dar una información. Un día como hoy, precisamente hoy, ha muerto el escritor checo Milan Kundera. Falleció en Francia a los 94 años de edad, así lo dijo la emisora pública Radio Praga. Nació en abril del 1929 en Brno, al sudeste de la República. Recordemos que su oposición al régimen de su país durante la primavera de Praga supuso su expulsión del Partido Comunista y además la prohibición de publicar. Desde 79 le retiró la nacionalidad checa y aunque dos años más tarde el entonces presidente francés François Mitterrand le concedió la nacionalidad francesa. Ha muerto este escritor checo y, como bien dice Luisino, pues se fue a la tumba sin que la Academia Sueca le concediera el premio Nobel.
Bueno, el gran autor de La insoportable liviedad del ser, entre otros libros famosos. Que descanse en paz, Milan Kundera. Bueno, ¿con qué nos vamos, amiga mía?
Pues nos vamos nada más y nada menos que con Willy Chirino y Alexis Valdés. Soy cubano. Hasta mañana.
Oye, ¿tú qué dices que yo no soy cubano? Escucha. Donde quiera que yo voy, yo soy cubano. Donde quiera que yo estoy, yo soy cubano. En el último rincón, el más lejano, siempre fui, siempre seré, siempre cubano.
Dilo, Willy.
En Miami o en Japón, yo soy cubano. En Alaska o en Cantón, yo soy cubano. En Madrid, en Nueva York o el Vaticano, y si a la luna yo me voy, seré cubano.
Y no me importa el pasaporte que esté en tus manos.
Y si te vas al sur o al norte, serás cubano.
No nos pueden dividir, pues nos juntamos en este modo de sentir que ser cubano. En un velero en alta mar, yo soy cubano.
Eso así. Aunque esté en Madagascar, yo soy cubano.
Aunque no pueda regresar,
seré cubano. Nadie me podrá quitar el ser cubano.
Por fe que
este modo de sentir que ser cubano.
De ahí soy yo, papá.
De la tierra de la rumba, de la guaracha y del sol.
Y de Consolación.
Que yo soy cubano de corazón.
Corazón.
Cubano.
La tierra de María Belén, Chacón.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.